Muy buenos días, hermanos. Muy contento de estar aquí de nuevo con ustedes para poder hablarle de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, palabras de sanación y palabras que dan vida eterna. Espero que estas palabras les sean de bendición en nuestros hogares, en nuestras familias, y también de sanación espiritual. Esta vez les quiero hablar de seguir al Cordero. Todos los conocemos la comparación del hijo perdido. Y aquí se lee primero esa historia, pero comencemos primero con Mateo 18:10. Allí hizo Jesús primero su conocido hecho en que él bendice a unos niños y entonces compara a los adultos con los niños. Él los llama pequeños, o sea, niños. De eso no tengo que dar explicación, pues creo que conocen ese acontecimiento. Él sigue hablando de esos pequeños, de esos niños por un rato, y de repente dice Jesús: no desprecien a ninguno de estos niños. En realidad, no se refiere a los niños. Se refiere a los niños espirituales. Porque más adelante dice: pues les digo que en el cielo los ángeles de ellos están siempre en la presencia de mi Padre Celestial. Esos son creyentes. Porque si piensas que todos los niños del mundo tienen un ángel, entonces esos ángeles hacen un mal trabajo, pues ya saben lo que pasa en el mundo con muchos niños. Piensa en eso por un rato. Se refiere a los niños, a esos pequeños. Y esos pequeños somos nosotros. La palabra griega por pequeños es micrón. Ya, y todo el mundo sabe que es un agente micrón. Un agente micrón eres tú, soy yo. Eso es una parábola. Y no lo desprecies, dice Jesús. Y despreciar es algo así como desvalorar. Eso hacen las gentes que piensan que son más importantes que los demás. Se puede decir que esas gentes menosprecian a los demás. Pero Jesús siempre ha tenido un sentimiento especial por el menospreciado, por el humillado, por el más pequeño, por los cautelosos de este mundo. Y los ángeles de aquellos que son creyentes están siempre en contacto con el Padre. Y entonces viene la gran expresión: el Hijo del Hombre ha venido al mundo para guardar a los perdidos. Ese es el núcleo de su mensaje. Lo que he perdido, tengo que buscarlo y mantenerlo junto a mí. Por eso he venido. ¿Qué haces tú si pierdes algo? Buscarlo, ¿verdad? Y sobre eso dice Jesús una parábola. Y esa pregunta me la tengo que hacer a mí mismo y me la hago. ¿Soy digno para que me guarden o no? ¿Quiero conservar, rescatar lo que aún puedo o no? Porque si no lo hago, se irá la perdición y lo perderé. Bueno, ¿qué piensan ustedes? Pregunta Jesús. Muy linda pregunta esa. Y cuando la lees, le puedes pasar por encima, ni darte cuenta, ni darle mente. Creo que después de eso siguió un gran silencio para que pensaran un rato. En el versículo 12: si un hombre posee 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las otras por un momento para ir a buscar a esa perdida? Y si es el caso que él la encuentra, de veras les digo que él estaría más contento por la perdida que encontró que con las otras 99 que no se habían perdido. Entonces, ¿existe en vuestro Padre Celestial el no querer que se le pierda una o uno de sus pequeños? Esto se refiere a los pequeños o novatos en la creencia. ¿Qué creías tú? ¿Pensabas en otra cosa? Porque si es así, estabas equivocado. Y esa palabra perdida, en ese caso significa perdió el camino. Aquellos que desvían del camino de Dios. Me recuerdo una vez que estuve en Amsterdam buscando una dirección y ya perdido me bajé del coche y le pregunté a alguien. Bueno, le dije que estaba perdido, si me podría decir cómo encontrar la calle, y me contestó este: Señor, todos nos perdemos alguna vez. Perderse es para aquellos que pertenecen a un cierto grupo. De esto se refiere. Y en el grupo evangélico cristiano hay muchos ambulantes, o sea, religiosos confundidos. Andan de iglesia en iglesia buscando en dónde se disfruta más o se pasa mejor rato, y se han desplazado de su grupo y no son educados. Comprende, el pastor los ha perdido. Se les puede llamar también tentados al pecado, dirigido hacia el mal camino. Bueno, eso me pasó a mí. Tuve que creer en lo falso y ahí te acostumbras en el camino de la perdición. Y ahí te encuentras perdido. Aunque no lo quieras, pero es así. Provocando en todo tipo de grupo, eso es camino para caminar sobre ellos. Esos raros pensamientos que no le hacen ningún bien a la gente. Te seducen, te tientan, te confunden. Seducir, tentar, quiere decir que te dirigen en mal dirección, te envían por el mal camino. Y esa palabra es usada muchas veces en el libro de Apocalipsis. Ahora puedes concluir que la seducción, la tentación, suceden cada vez más y más en el mundo. Ten cuidado que no te seduzcan, que no caigas en tentación. Por eso pido, no dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. El diablo es el mayor tentador y se le reconoce como tal, siempre intentando en sacarnos del lado de Dios. Y esta es su meta principal. No puedes llevar una vida tranquila y feliz, siempre te está molestando. Con todas esas malas cosas para hacerte infeliz. Es un ladrón y allí andas como una oveja indefensa. En el idioma griego dice engañar porque te dicen cosas que después resultan ser mentiras. Por ejemplo, cuando se trata de la salud, y eso hay mucha, y allí hay mucha desilusión. En grupos evangélicos ves con frecuencias que adoran el Espíritu Santo. No te imaginas todo lo que oyes. No puedes adorar al Espíritu. Está bien claro en Apocalipsis. Adora a Dios. En ningún texto de la Biblia dice que adores al Espíritu. Puedes caer en un vicio. Y Jesús dijo en Lucas 21, versículo 34, tengan cuidado y no dejen que sus corazones se endurezcan por los vicios, las borracheras. Él no se refiere a los vicios, al opio o a drogas o algo así, sino a aquellos que hacen de la creencia una religia. Se convierten en vicios espirituales como alrededor del ternero de oro. Y también significa equivocarse. Me he equivocado. Les quiero decir que yo he pasado por todo eso. ¿Y quién no? Ahora ponte en lugar de esa oveja. En una parte de la Biblia dice, no recuerdo en dónde, ¿quién es puesto a pruebas? Fuera de las religiones, de las reuniones de fiestas, lo traeré hacia ti, dice el pastor. Quien es puesto a pruebas, fuera de las reuniones de fiesta, lo traeré hacia ti. Porque de todas maneras te pertenecen. Esto es en realidad muy bonito, y lo voy a repetir. Quien es puesto a pruebas, fuera de las reuniones de fiestas, lo traeré hacia ti, dice el pastor, porque de todas maneras te pertenecen. Una de las metas principales de nuestra institución, Fox, son los sueltos, el solitario. Porque imagínese que tú, como oveja, te atranques, te pierdas, o qué sé yo. Eso puede pasar también cuando estás en un servicio y en la iglesia. Tú puedes ir como siempre todos los domingos, pero puede que estés perdido espiritualmente, que estés estancado, que ya no sepas qué hacer, o quién eres en realidad. ¿Soy en verdad una oveja? ¿Pertenezco a esta iglesia? Eso es una crisis de identidad espiritual. Pero también tiene que ver con el miedo de conexión, de relacionarte a los demás. Por el miedo de perder tu libertad, tu privacidad. Y al fin y al cabo, te isolizas. Eso puede estar muy profundo en tu mente. ¿Te atreves a mezclarte? ¿Tienes coraje de pertenecer a algún grupo? Si te fijas bien de eso, depende tu vida, de ese grupo. ¿Te atreves a dejar a alguien a que te ame? ¿De que se te acerquen un vecino que te muestre compasión y que es bueno contigo? ¿O dices, no, no es necesario, me sé cuidar? No quiero molestar a nadie. Obstáculos que les impiden al otro en amarte con ese amor que reciben de Dios. ¿Quieres ser mimado o no puedes? ¿No estás acostumbrado? Entonces eres alguien a quien hay que abrazar. Pero esas gente que están solas, completamente solas, quiero decir, solas espiritualmente, vienen a ser fácilmente víctima de los lobos. ¿En cuáles de los lobos son los más peligrosos? Aquellos vestidos de ovejas. ¿Me entienden? Hablan del Señor, de Dios, y por fuera son ovejas, y por dentro lobos. Jesús está muy bravo con ellos. ¿Saben lo que dijo Jesús una vez a esos? Ustedes, magos, andan por mares y tierra para convertir a algunos y después Esos vienen a ser peores que ustedes. Eso dijo él. Parece que los tenía bajo acecho. Pero Jesús lo dijo con voz más alta en Mateo 23, versículo 15. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que recorren tierra y mar para ganar un adepto, y cuando lo han logrado, hacen de él una persona dos veces más merecedora del infierno que ustedes mismos! Lobos son. Ezequiel profetizó una vez sobre esto. ¿Sabe por qué se pierden? Pregunta él. No hay un pastor que los una. Por eso. Y el arma de un buen pastor, ustedes saben que no, que son dos varas. La primera se llama armonía y la segunda unidad. Esto lo encuentra en Zacarías 11. Pero ¿sabes lo que encuentro lastimoso? Imagínate que tú veas una oveja que se desaparta del grupo. Ves que se va a perder, que va a caer en tentación, que se deja engañar. Esta puede ser cualquier gente de nosotros. ¿Qué haces? ¿Lo pisoteas más? ¿O en lugar de que tú veas esa oveja que se separa del grupo, vas a... ya, y que se va a perder, que vas a caer en tentación, y que se te engañara? ¿Qué haces? ¿Vas a hablarle? ¿Le envías una carta o le envías un email? Si es así, no estás haciendo lo correcto, porque nuestro Dios mismo busca la conversación. Ve hacia Él o hacia ella. Conocemos ese texto amoroso en Mateo 18, 15. Si tu hermano te hace algo malo, habla con él a solas y hazle reconocer su falta. Si te hace caso, ya has ganado a tu hermano. Y si no te hace caso, llama a una o dos personas más para que toda acusación se base en el testimonio de dos o tres testigos. El mensaje oficial dice: ayúdalo a ser justo, no lo golpees. Él sabe que ha pecado, pero ayúdalo para que no lo vuelva a hacer. Gentes que se ven frecuentemente no se escriben o no se mandan email. En Judas fue víctima de eso. Se le dijo: ¿y qué nos importa a nosotros? Eso es cosa tuya. Mateo 27:4. Eso es pisotear. ¿Y qué haces con esa oveja si reaccionas así? La pintas de negro. Tenemos el acuso y la víctima y la condena lista para usarlas. Háblale. Tratas de convencerle de su falta. Y si no lo logras, busca a alguien, como dice, como decimos más arriba. Y si tampoco lo logras, entonces considérenlo como un pagano, dice Jesús, en el versículo 17 de Mateo 18. Pero Jesús mismo se juntaba con ellos, con los paganos, para volver a llevarle de nuevo el Evangelio. No subrayes a nadie, no borres a nadie. No es de eso que se trata el Evangelio. Así, rechazas al pequeño. ¿Recuerdan? Sus pecados le fueron perdonados, ¿o no? Menciona a todos tus vecinos. ¿Cómo hablas de ellos? ¿Qué piensan uno del otro? ¿Qué pensamos de los demás? Tengo un pasado, Suerte que sí. Y este ya pasó. Pisotear es algo muy cruel. Pises a alguien que ya está en el suelo. ¿Quieres ser un buen pastor? ¿En verdad quieres serlo? Entonces, las gentes vivirán en tu corazón. Y si no es así, no entiendes nada del sacrificio de Jesús. Porque Él murió por amigos y enemigos. Jesús también fue pintado de negro. Oveja negra quiere decir que la culpan de todo lo que pasa. Y Jesús decidió en ser la oveja negra. Él tomó toda culpa, aunque era totalmente inocente. Denme toda culpa, yo las cargo, así ustedes se libran de ellas. ¿Qué piensas tú de eso? No necesitan que les cuente sobre la ceremonia del día de tentación, cuando Jesús fue tentado. Bueno, a dos chivos le cargaron todo pecado de la humanidad en el desierto. Moisés, o el sacerdote altísimo, fue quien hizo eso. Después se les puso las manos sobre la cabeza y se les mandó al desierto. Llevaban simbólicamente con ellos todo pecado consigo mismos. Una imagen de nuestro Señor Jesús. En inglés se llama scapegoat, que viene de la palabra escape, del verbo escapar. Te escapas gracias al sacrificio de Jesús. Te escapas del acuso. Así, no hay ninguna acusación sobre aquellos que están en Jesucristo. Dice Pablo en Romanos 8, versículo 1. ¿Qué persona es esta, Jesús? Échenme a mí la culpa. Entonces, cuando Jesús estuvo colgado en la cruz, se efectuaba en el cielo la gran tentación. Y todo fue cumplido. ¡Qué amor y compasión! Este sabbat divino y espiritual, en donde el hombre puede hallar tranquilidad, sucedió en Gólgota. Eso fue inmenso, dice Juan en capítulo 19, versículo 31. El amor, dice Pablo, el amor de Dios es todo sobre el agapé. No se busca a sí mismo. ¿Conocen esa expresión? Yo busco al otro. Dios es así también. Yo busco al otro, a ese que se ha perdido. Me gusta cuando Jesús se refiere al pastor cuando dice: dejo aquí a las 99 porque éstas se pueden cuidar. Porque Él se preocupa más por esa pérdida que las 99, y no es seguro de que la encuentre, pues puede ser que no también. Y si la encuentra, ¿qué dices entonces? Y quizás ella tenga miedo y se siente culpable, pero el pastor está más contento que nunca por haber encontrado a esa perdida, mucho más que con las que tenía. ¿Cómo habrán de reaccionar las otras? La misma situación del hijo perdido. Hace una fiesta por el regreso de esa y celebra junto al pastor. Los ángeles celebran también. Mira de otra manera a esos hermanos o hermanas que pecan, a los cristianos que pierden el camino. Suelta todo de las religiones de este mundo y busca. Ve simplemente a buscar. Te los encontrarás por todos lados, en toda iglesia o grupo. Lo que quiero decir es que tu única fuerza de continuar es la compasión. Porque pueda que él o ella se dé cuenta por sí mismo que está pecando y después tenga miedo de regresar de nuevo a la iglesia. Muchos por vergüenza, otros por humillación, etc. La pregunta es, ¿se atrevería una oveja perdida a dirigirse a ti, acercarse a ti? ¿Qué reflejas tú? ¿Perdón o compasión? ¿O quizás desprecio o repudio? Si alguien va a tu iglesia y tú lo conoces y conoces su pasado, ¿es este bienvenido o no? Quizás te haya visto y está temblando del miedo de que tú lo vayas a humillar o rechazar. ¿Qué haces en ese caso? Bueno, lees bien la historia del hijo perdido, porque allí dice que el padre corrió a encontrarlo lleno de alegría, a darle la bienvenida. Ahora, nos preguntamos a nosotros mismos, ¿somos buenos pastores? ¿Puede alguien confiar en mí? ¿O vas de una vez a echarle en cara su pasado en vez de ir a recibirlo sin que haya ningún miedo, gesto de su pasado y así se sienta seguro en tu compañía? Bueno, y ahora algunas ideas sobre la oveja, sobre una oveja. En el idioma griego dice probatón, que quiere decir cabezante, alguien que va adelante, el delantero. Bueno, una oveja, que también puedes decir una gacela, una gacelita, es solo un símbolo eso. Un cordero es como una imagen de tu ser interno, de tu espíritu, tu alma. Y Jesús eligió por un corderito, un cordero, que también es un superlativo. Busquen en Génesis, en donde se escribe sobre el ganado de Jacob con sus vaquitas. Jacob es presentado con Esaú, Génesis 33, 13 al 14. Estimado hermano, tú sabes que los niños son débiles y que debo pasar en las ovejas y en las vacas que crías. Si les cansa, en un solo día pueden morir todas las ovejas. Es mejor que tú te adelantes a este servidor tuyo. Yo iré poco a poco, al paso de los animales que van adelante de mí, y al paso de los niños, hasta reunirme contigo en Seir. Esto se refiere a la iglesia, pero creo que ya lo sabían, porque si son apresurados, todos morirán. O sea, que el cabezante tiene que ir al paso, al mismo ritmo de los miembros de la iglesia, y que no importa la velocidad, más bien el llegar. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué buen pastor fue Jacob? Él no los apresuró, sino que se adaptó al paso de ellos. Unos se desvían, otros se mantienen ocupados con jugar, y él, Jacob, los esperaba y los llamaba pacientemente. Pablo diría, aquellos que creen no se apresuran. ¿Qué piensas de eso? Los niños recuerdan el símbolo de esto, ¿eh? Los niños, que simboliza a alguien que le gusta mandar, gobernar, pero al fin y al cabo, las ovejas son separadas de los chivos. y un cordero que simboliza la suavidad y la inocencia, y también simboliza sin resistencia, que no se defiende con su propia fuerza, así de indefenso es este, el cordero de Dios, míralo allí en el mundo invisible. Que si Dios se defiende a ese cordero, ese corderito va a la cabeza, porque decimos en Apocalipsis 14:4, estos son los que no se contaminaron con mujeres. Nosotros seguimos al Cordero de Dios donde quiera que vaya. ¿Y hasta dónde va este? Seguir al Cordero quiere decir al ritmo de su paso. En su ritmo original. Y entonces te seguirá a ti la bondad. Y si el Cordero de Dios mira hacia atrás y no ve y nos ve a nosotros, podría decir, la bondad y el bien me siguen. Porque eso es lo que brillan esas gentes, esas ovejas. Eso es lo que se llama seguidores. Porque la expresión seguir a Jesús toma vigor con eso. ¿Quién se atreve a seguir en toda obediencia? El Cordero nos dirige. Es el cabezante. Voy a leer una profecía la cual ayuda y mantiene en vida a una hermana nuestra que está en una clínica psiquiátrica. Para ustedes golpeados, miedosos y pateados, mal usados y fugitivos, muy dentro de ustedes sienten el deseo de amor, de ser mimados, en ser el amor de alguien, un anhelo tan fuerte que un gemido es como un grito, y que es respondido por Dios en los hechos de un hombre que es la figura de Dios. Confíalo con todo dolor, tu indefensa, tu intensa tristeza a los confiados de Dios, y después anhelas tú en ser un hombre como este, con quien todo el mundo se siente seguro, mimado, un confiado de Dios, con el que Dios pueda contar, el que abraza a los derrotados y libera a los que tienen miedo. Sí, así es, así mismo. Sabes que primero la piedad antes de la condena. Y Dios diría de ti a sus mimados, miren, estimados míos, escúchenlo a Él. Amén. Quiero hacer una corta oración. Padre, enséñanos a ser un cordero y así después ser un buen pastor. Amén. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.